casa, Fermín.
Stop genocide, free Palestine.
Vídeo en directo de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
Para encender ese cohete a tres manos entre los tres representantes que intentan encender este cohete que da inicio a los Sanfermines. Parece que ha cogido mecha.
¡Viva Palestina Libre!
Estalla la fiesta en Pamplona. Comienzan los Sanfermines, estos 9 días de fiesta ininterrumpida, 204 horas por delante en estos Sanfermines 2025.
Gracias, Esther. En marcha ya los Sanfermines 2025. A esta hora, la noticia también está en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Se clausura el Congreso Nacional del Partido Popular, interviene en primer lugar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y después se pondrá el cierre definitivo Alberto Núñez Feijóo, tras haber sido reelegido este sábado presidente del Partido Popular por aclamación. Con más del 99% de los apoyos en IFEMA está Silvia Martínez.
Clausura de Congreso que ya va con media hora de retraso. Hemos visto llegar a los líderes autonómicos Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, también junto al nuevo secretario general y de organización, Miguel Tellado. Está la portavoz Esther Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo, la que Feijóo incluido en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Como dices, hoy escucharemos a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que por ahora se está haciendo de rogar. Ha optado estos días por un perfil bajo después de declararse defensora del modelo de voto directo en las primarias que finalmente el PP ha decidido sustituir por el de compromisarios. Después, Feijóo hablará de nuevo para concluir el Congreso. Las fuentes consultadas por COPE pues hacen un balance muy positivo de estos días ante un PSOE que está en horas bajas.
Gracias, Silvia. La corrupción en el seno del PSOE afronta mañana un nuevo capítulo en el Tribunal Supremo. Declara el exdirector de Acciona Navarra y La Rioja, Fernando Merino, quien presuntamente guardaba documentación de las obras públicas adjudicadas en la trama Coldo-Ábalos-Cerdán, entre ellas las relacionadas con Servinavar. Santos Cerdán controlaba casi la mitad de esta empresa que recibió contratos millonarios de obra pública. Su amigo y socio, Anchón Alonso, quien también pasará mañana por el alto tribunal, Patricia Rossetti.
Mañana les llega el turno al propietario de Servinavar, Anchón Alonso, amigo y socio de Cerdán, y al directivo de Acciona, Fernando Merino Vera, una de las empresas más beneficiadas. Según contó Cerdán ante el juez, mantiene una estrecha relación con Anchón Alonso desde 2011. Su empresa, Servinavar, se sitúa en la pieza central de la investigación, empresa de la que Cerdán posee casi la mitad. Recurrió a Anchón para que PNV y Bildu apoyaran la moción de censura a Rajoy que llevó al poder a Pedro Sánchez. Gracias a él, conoció a Otegi. Con Alonso y Merino se cierran las declaraciones de empresarios relacionados con esta trama que empezaron el lunes. Lo hicieron otros tres a los que el juez impuso las medidas cautelares solicitadas por anticorrupción. Comparecencia quincenales para los tres, para los hermanos Fernández Menéndez y para el empresario José Ruz, a quien además le quitó el pasaporte y le prohíbe salir de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jornada con protagonismo para los deportistas españoles, Teresa Vasallo.
Sí, primero los podremos ver en el Tour de Francia, donde por cierto se va a retrasar la salida 15 minutos y será eso de las 12 y media por las condiciones difíciles que va a tener esa salida. Además, es la jornada más larga con 209 kilómetros y más de 2.500 metros de desnivel. Una etapa que podrá seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde. Por otro lado, en Fórmula 1 a las 4 dará comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Verstappen saldrá desde la pole, Alonso será séptimo y Carlos Sainz noveno después de las sanciones a Antonelli, a Berman y Alcaraz, que está invicto en esta temporada tras ganar los 21 partidos que ha jugado. Se enfrenta a los octavos de final de Wimbledon a las 5 y media contra el ruso Rublev.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí vamos a la siguiente de fin de semana de COPE. Vamos a aprender cosas sorprendentes de mujeres y luego una tertulia divertidísima.
salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel.
Toda la piel de América en nuestra piel. Así somos los españoles, siempre mirando para allá, siempre recibiendo caminos de ida y de vuelta, canciones y textos y biografías de ida y de vuelta. América nos constituye y olvidar América es olvidarnos a nosotros mismos. En más de una ocasión hemos abordado en este programa un problema que ha afectado a hombres y mujeres de muchas generaciones: la imposibilidad de imaginarse la historia más allá de los varones, más allá de los hombres. Es difícil crecer como una mujer pensando que las mujeres no hemos compuesto, las mujeres no hemos escrito, las mujeres no hemos pintado, y por eso la historiografía de los últimos años nos está devolviendo un nuevo punto de vista. Y esto afecta también a la historia de América, que parece hicieron los conquistadores en su historia política, punto. Resulta que ellas no salían en los libros de texto. Ahora, de repente, alguien ha desafiado este lugar común.
Con un grito en la voz.
Doña María Saavedra y Naraja es profesora titular de Historia de América en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y dirige la Cátedra Internacional CEU Elcano. Nos trae un libro imprescindible en la editorial Ciudadela, América es nombre de mujer. Doña María Saavedra, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y muchas gracias por la invitación.
América es nombre de mujer, indias, mestizas y criollas en un nuevo mundo. ¿Nos faltan mujeres a la hora de contar la historia del continente americano?
Nos faltan muchas. De hecho, en el libro me he quedado muy corta, ¿no? Porque habría magníficas mujeres sobre las que hablar. Pero bueno, pues había que seleccionar unas poquitas, sobre todo de esos dos momentos, ¿no? Del mundo precolombino y del mundo virreinal. Y es cierto, retomando lo que tú decías, ¿no? Que la historia la han hecho los hombres.
Bueno, pues que parece medida, que la han
sí,
hecho.
No, pero en gran medida son los protagonistas, ¿no? Si pensamos justo en América, los soberanos precolombinos, la inmensa mayoría eran hombres, los conquistadores, la mayoría eran hombres, los misioneros, la mayoría eran hombres, pero claro, no eran los únicos. Y en todas esas etapas siempre hay algunas mujeres que han destacado. Y voy a empezar diciéndote una cosa, Cristina, luego ya vamos por donde tú te apetezca ir. Pero la mujer, además la mujer casi con mayúsculas, ¿no?, que ha construido la América tal y como es una mujer que nunca estuvo en América, que es Isabel la Católica.
Sin absolutamente
ella, no tendríamos la América que tenemos hoy.
Sin la pasión de Isabel por sus súbditos americanos, sin su convicción cristiana de que eran exactamente iguales y tenían la misma dignidad que los españoles de la metrópoli, América no sería lo que es y los indios habrían sido esquilmados, como ocurrió en todo el continente en el norte, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Pero hay más cosas, o sea, hay princesas precolombinas, hay muchas monjas y religiosas, hay muchas prostitutas, hay muchas historias de mestizaje y ciertamente todo esto había que abordarlo. ¿El cambio cómo se ha producido? ¿Han sido los estudios de género? ¿Ha sido el descubrimiento de figuras que se habían censurado? ¿Cómo ha vuelto a aparecer la mujer en el panorama de la hispanografía?
Yo creo que es un proceso que ya llevamos años y que tuvo una cierta crisis. Pues a lo mejor hace 20, 15 años, cuando se empezó a hablar de estudios de género. Yo personalmente no me gusta utilizar ese término porque entonces parece que solo queremos hacer una parte de la historia, igual que nos podemos quejar de que solo se ha hecho o se ha relatado la historia en masculino, ¿no? Yo no. Yo lo que pretendía era construir la historia dando especial valor a las mujeres que han participado en ella. Pero la historia es de hombres y mujeres.
O sea, reconstruir la realidad,
claro,
tal y
claro,
como fue, que es
y
que estaba sesgada.
De perspectivas actuales, además tan ideologizadas, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer historia. Y es verdad que en la historia es muy bonito hablar de mujeres que la construyeron.
Bueno, de hecho, el estudio de género tiene muchos peligros. Por ejemplo, recupera esa idea o construye esa idea de la mujer prehispánica fuerte, de la India liberada, que a la llegada de los españoles, de los conquistadores, cayó en el horrible sojuzgamiento. ¿Es así?
Totalmente. Dentro de esa línea, ¿eh?, de la historiografía de género, es así. O sea, es más, yo cuando estuve buscando bibliografía que... veía que incluso leía algunas argumentaciones que a mí me rechinaban mucho, como el español ve en la mujer la descendiente de Eva, la que tentó a Adán, y por lo tanto la mujer es la que porta la mayor parte del pecado. Y sabes que ni yo en toda mi formación había leído una cosa semejante, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer estudios que sean bonitos, que no sean antinada y que pongan nueva, que den el protagonismo que tuvo, ni más ni menos, a la mujer en tantísimas épocas de nuestra vida. Desde luego en América la tuvo.
Porque así, grosso modo, ¿no?, antes de entrar a señalar con la lupa determinados hitos, ¿cuál fue el papel de la mujer en por ejemplo, en la época precolombina?
De todo. Es que, claro, nosotros acostumbramos a hablar de la América precolombina, pero es que no había una América precolombina, había cientos de pueblos que habitaban en un gigantesco solar que era el continente americano. Entonces, la mujer en el mundo azteca, por ejemplo, tenía un papel bastante pequeñito, poco relevante. En cambio,
doméstico,
hemos encontrado, prácticamente sí, en el mundo maya, muy cerquita, en cambio hemos encontrado reinas mayas. Oye, hemos aparecido unos sepulcros espectaculares, ¿no? Y revestidas, bueno, pintadas con cinabrio, que era una pintura que se utilizaba para los soberanos, con un ajuar espectacular de joyas, con lo cual había mujeres, pero eran algunas reinas, no era lo habitual, ¿no? Y en el sur, en la zona andina, exactamente. Hay mujeres que tuvieron un poder en concreto, estás más en el sur, más como mujeres de los incas, ¿no? Como las esposas de los incas. Y luego la mujer también es importante a la hora de establecer alianzas con otros pueblos, ¿no? Pues hay intercambios de mujeres, como en el fondo lo hemos vivido en Europa, ¿no? Las políticas matrimoniales de los reyes van muy por ahí, ¿no? Entonces, ni es tan distinto, ni desde luego podemos mirar con nuestra mirada actual, y sobre todo cuando esa mirada está un poco ideologizada.
¿Hay mujeres sacerdotisas en el mundo precolombino?
Sí. Sí, de hecho hay una... A ver, te lo estoy diciendo sonriendo porque me parece absolutamente apasionante. Hay una cultura en el norte del Perú, la cultura mochica, que sabíamos que existían unas vasijas que representaban una ceremonia, la ceremonia del sacrificio, y esa ceremonia, la protagonista, aparecía una mujer que recogía en una copa la sangre de los sacrificados para entregarla a un dios. Y hasta hace unos años pensábamos que era un tipo de iconografía, hasta que se han empezado a encontrar sepulcros de esas sacerdotisas. Y es espectacular, porque tienen, además, se les entierra con atributos de poder político, religioso. Y son cosas bonitas de conocer en la historia, creo que las hubo.
Fíjate, o sea, que ofrendaban a los dioses la sangre
de los prisioneros,
de los sacrificados, que además eran hombres y mujeres también.
Sí, más hombres, ¿eh? Te diré, más hombres sacrificados, en este caso, en el de las sacerdotisas.
En el caso de los conquistadores, ¿cuál fue el papel de las mujeres? Porque, claro, es difícil imaginar un nuevo mundo donde los hombres acudiesen solos, aunque solo fuese por razones sexuales.
Sí. Y de hecho, esta fue una de las grandes preocupaciones de la reina Isabel, era intentar evitar la promiscuidad, porque al principio iban varones, sobre todo, ¿no? Y el hombre es el hombre y es como es, y había cientos de indias, ¿no? Entonces, poquito a poquito, los reyes fueron promoviendo que fueran matrimonios, que no siempre se cumplían, ¿no? Es verdad que había veces que el hombre se iba a las Indias y nunca se sabía cuándo iba a volver, y ni se iba a volver, ¿no? Entonces hay cartas muy divertidas de mujeres que se quedaban aquí en la península y que escribían al Consejo de Indias diciendo, mire, mi marido se marchó hace 5 años...
y nunca más ha vuelto.
Exactamente, y yo quiero casarme, ¿me pueden dar un papel que diga que se ha muerto para que yo sea viuda y me pueda volver a casar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasaban. Pero luego es verdad que algunas mujeres de aquellos soldados que acompañaban a los conquistadores iban también. Y hay unos cuantos casos, sobre todo en México, acompañando a Hernán Cortés, que son espectaculares, que son auténticas guerreras.
Señoras que dicen, no, tú no te vas solo, yo me cojo y me voy para allá.
No solo no te vas solo, sino una vez estamos ya en el fragor de la batalla, al marido le decían, venga, descansa un poco, Y aquí estoy yo haciendo la guardia, cortando leña para las hogueras.
¿Qué me dices?
Es muy interesante.
Hoy. Bueno, por supuesto tenemos, me imagino, casos de prostitutas que van para allá, monjas habrá también y religiosas. Sí, ¿o no claro. fueron las órdenes mendicantes con mujeres con
las
el tiempo?
Sí, pero fueron con el tiempo. Allí las primeras fueron las capuchinas, las franciscanas capuchinas, fueron las primeras que se instalaron, pero tardaron más, porque claro, los misioneros al principio van a misión. Y meter a monjas pobres en misiones en medio de las comunidades indígenas era complicado, ¿no? Luego ya se establecieron conventos, pero más en las ciudades. Y, por supuesto, hubo monjas criollas, mujeres que habían nacido ya en América o mestizas y que entraban en los conventos.
Es todo un ámbito fabuloso de investigación. Vamos a empezar con algunos nombres propios. Por ejemplo, Anacaona. ¿Quién era Anacaona?
Anacaona era una reina, su esposo era el rey, pero murió, se quedó viuda y era la reina de una de las islas del Caribe, que en un principio fue aliada de los primerísimos conquistadores, estamos hablando de la época de Colón, pero que bueno, empezaron una serie de enfrentamientos entre distintas tribus de indios y también de los españoles y Anacaona acabó siendo ejecutada por los españoles.
Nacida en La Española, uh-huh. en el primer lugar de desembarco de los conquistadores, era reina del pueblo taíno, hermana de otro cacique al que conocieron uh-huh. Colón y los primeros exploradores y finalmente ahorcada por conspiración en 1504, aunque la reina Isabel la Católica condenó a la muerte.
Sí, que eso es muy habitual. O sea, los reyes, Isabel la Católica, es que yo creo que es muy necesario remarcarlo. Colón descubre América en el 92, 1492, Isabel murió en 1504, es decir, Isabel solo sobrevivió 12 años a la conquista. Y ya en esos 12 años puso las bases de lo que iba a ser el tratamiento de los indios, ¿no? Entonces, efectivamente, Isabel fue muy dura con Colón, a pesar de haberle apoyado en el viaje, y este tipo de comportamientos los condenó, claro que sí. Entonces, esto al final es una referencia para todos sus sucesores en el trono.
Qué interesante, verdaderamente. Hablábamos de las distintas sociedades, la sociedad azteca, la maya, la inca en la época precolombina, y comentaba que en la sociedad maya la presencia de la mujer en la vida política fue mayor. Usted recupera en el libro figuras como la señora de Tikal o la señora de Seis Cielos. ¿Quiénes uh-huh. fueron?
Fueron reinas, algunas de ellas, porque hubo más, algunas de ellas fueron esposas de reyes, pero que quedaron viudas y quedaron al frente de las ciudades, porque el mundo maya no es un imperio. El mundo maya son muchas ciudades que comparten una cultura, una lengua, una cosmología, pero cada ciudad era autónoma. Sí había enfrentamientos entre distintas ciudades y en ese sentido es en el que estas mujeres, ¿no? la reina de Palenque, que era la madre del gran rey Pakal, ¿no? en la ciudad de Palenque en México, son mujeres que tuvieron que tirar para adelante de la ciudad y que tuvieron su importancia, claro que sí, su importancia política y militar.
Qué interesante verdaderamente. Hablábamos de los sacrificios humanos de las culturas precolombinas, por ejemplo, la fiesta de las montañas Otepeiluitl, que estaba marcado en el calendario anual como ofrenda en honor de la fertilidad y que terminaba con el sacrificio de 5 mujeres y un hombre. Qué afición por la muerte humana, ¿no?
Sí, sobre todo afición por tener contentos a los dioses. Y parecía que ellos hablaban del agua sagrada, de los sacrificios, y esto era la sangre humana. O sea, lo máximo que se podía ofrecer a un dios era sangre humana. Entonces, al principio, sobre todo los mayas, los sacerdotes, los reyes, ofrecían su propia sangre, pero haciéndose pequeños cortes. Claro, cuando empieza a crecer el número de sacrificios, que llega a ser una barbaridad, el sacerdote o el rey no estaban dispuestos a dar más sangre. Entonces, ¿qué eran? Los prisioneros o gente que reclutaban ellos mismos para ofrecer el muerto entero, ¿no?
No, verdaderamente esto es interesante y los historiógrafos actuales lo remarcan a efectos de dar gracias por la llegada de una religión en eso más benéfica, porque verdaderamente qué horizonte, ¿no? Me gustaría dedicar unos minutos a hablar de las mujeres en la cultura mochica, antes lo ha mencionado, en la costa norte del Perú. A esta cultura perteneció la mujer conocida como la Dama de Cao.
La Dama de Cao efectivamente es una de estas sacerdotisas y además apareció todas las tumbas que hay en el Perú, en la zona de la costa, como sabéis, una zona muy árida y es fácil que se conserve muy bien. Aparte, ellos tenían unas técnicas de momificación que han hecho que se conserven muy bien estos sepulcros. Y la dama de Cao, además, es muy interesante, era una mujer de élite. Y no está claro si fue sacerdotisa o cacica, pero se han conservado en sus restos una serie de tatuajes. O sea, todavía la mujer está con la piel, claro, sin carne, a los huesos, pero lleva los tatuajes que tuvo en su momento y son tatuajes que implican que era una mujer de élite, una mujer con poder.
Qué interesante, es la dama del caos. Vamos otra vez a la vida de los conquistadores, de los españoles. En ese capítulo nos traes figuras como la de María Álvarez de Toledo y Rojas, la desdichada virreina. ¿Quién es esta?
Así firma ella, la pobre. María Álvarez de Toledo fue la mujer de Diego Colón, el hijo de Cristóbal. Como Cristóbal realmente no era muy bien visto en la corte, porque al final era un advenedizo, nadie sabía dónde venía, y los reyes le dieron una serie de privilegios, la gente no lo quería. Los nobles. Para que con su hijo no pasara lo mismo, se decidió casarlo con, que esto fue una maniobra de los reyes, con María Álvarez de Toledo, que era sobrina del duque de Alba. Y en ese momento ya los Colón entran en la alta nobleza por matrimonio, ¿no? Y esta María, pues vio cómo su marido iba a venir a España y, claro, mientras Diego estaba en España, tenía que quedarse a cargo de la española. Y los colonos de la española, mucho caso, no le hacían, ¿no? Y encima, cuando se quedó viuda, ya adoptó esa firma suya de la desdichada virreina y ahí se quedó, porque además murió en la española.
Porque se sentía ninguneada.
Sí, y sola y triste.
Bueno, es que además es, en definitiva, Diego Colón pues era hijo del conquistador, estaba acostumbrado, pero realmente que te lleven de España al entorno de la española y te veas ahí por orden real condenada a permanecer en un entorno del todo desconocido, tiene que haber sido una aventura, ¿no?
Sí, y una noble, que en Castilla no todos vivían igual. Esta podía haber vivido muy bien, además, ¿no?
Francisco Javier Clavijero, jesuita ilustrado que residió en México hasta la expulsión de la Compañía de Jesús, mencionó a las mujeres que acompañaron a Hernán Cortés durante la conquista del territorio: María de Estrada, Beatriz Bermúdez de Velasco, Isabel Rodríguez, Beatriz Palacios. ¿Quiénes eran estas?
Pues son mujeres que eran esposas, en algún caso amantes, pero la mayoría son esposas de conquistadores y que lo dieron todo en la batalla con Cortés. No, tenemos una Isabel Rodríguez que fue médico, tenía conocimientos de medicina y de enfermería y fue la médico de la campaña de Cortés. Tenemos a María de Estrada, que estaba casada con uno de estos hombres, uno de los soldados de Cortés, y que aparece, es la única mujer que aparece retratada en una de las pinturas que se hacen ya en el siglo XVI sobre la conquista. Aparece junto a Cortés, aparecen los dos en primera línea, a caballo, Cortés y María Estrada, y no porque entre ellos hubiera una relación especial, sino porque realmente era una mujer, esta sí que era una mujer de armas tomar, ¿no?
Qué cosa tan intrépida, verdaderamente. Qué sí, cosas, ¿eh?
Y poco conocida, ¿eh?
Más conocido el caso de Catalina de Erauso, la monja alférez, nacida en San Sebastián, vasca tenía que ser, hija de militar, que se fugó de un convento, pues se cortó el pelo, se vistió con prendas de hombre y se fue a correr aventuras peruanas con nombre de varón.
Exactamente, además iba cambiando el nombre de varón. Es muy divertida. Luego ahora mismo se están haciendo unas interpretaciones bastante curiosas sobre la llamada monja alférez, pero vamos, la historia lo que nos dice es que efectivamente entró en el convento porque habían entrado sus hermanas. Nunca llegó a tomar los hábitos, porque a mí yo he leído a veces que se hizo monja y lo dijo, no fue monja. Y entonces se fue, o sea, le encantaba esas historias que empezaban a llegar del nuevo mundo, de los, porque al final es muy atractivo.
Hombre, claro, era la gran aventura de la época, hacer las Américas.
Dijo, pues yo me visto de hombre, me voy a Sevilla, me embarco y me voy para allá. Entonces, efectivamente, combatió en Perú, combatió en Chile, se enfrentó a uno de sus hermanos sin haber, no se reconocieron uno al otro, es más, le mató. O sea, por eso Catalina de Erauso, la monja alférez, tiene una historia fabulosa. Luego le descubren, le van a justiciar y entonces el obispo se da cuenta de que es una mujer, va al Papa a pedirle que por favor le deje vestir con ropas de hombre porque ya quiere seguir siendo conquistadora. Es muy divertido.
Bueno, qué historión, ¿eh? Nos creemos que hemos inventado algo, querida mía. El último capítulo del libro está dedicado a las mestizas, fabuloso fenómeno que desde el principio se da. Sí. Las relaciones sexuales no solo acaban en bastardía o en hijos naturales, sino que desde el principio empiezan a configurar familias. Es una cosa fabulosa que no pasa ni en la Inglaterra colonial de la India, donde los mestizos y bastardos eran apartados, ¿no? Y sale, por ejemplo, la famosa Malinche, doña Marina, la mujer que, bueno, que hizo de traductora, que hizo un papel fundamental en la conquista de México.
Sí, Malinche, además, ahora yo creo que lo tenemos todos un poquito más cercano por el musical que muchos de tus oyentes, Cristina, habrán visto y que a mí, desde el punto de vista histórico, creo que está muy bien hecho. Artístico no tengo ni idea porque no entiendo, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en México que se habla de malinchismo, como de traición. Claro, uno se lee la historia de Malinche. Malinche es una mujer que, siendo niña, su madre la vende como esclava a otro pueblo. Este segundo señor la vuelve a vender como esclava a un cacique en Tabasco. Y el cacique de Tabasco, como había tenido un enfrentamiento con Cortés para, bueno, pues para intentar intimar un poco más con él, le vende a Marina, a Malinche, entonces se llamaba Malinche, a Cortés también como esclava. Entonces, cuando hay personas que dicen, sobre todo allí en México, no es que Marina traicionó a su pueblo. ¿A qué pueblo traicionó? ¿A su madre que la vendió? ¿Al segundo que la tuvo esclava? ¿Al tercero? ¿O a Cortés, que la convirtió en su amante? Entonces yo creo que es un
Doña
fenómeno.
Marina,
sí, la exactamente, la llamaron siempre Doña Marina.
Uh-huh. La verdad es que las historias son maravillosas. Por ejemplo, la de Francisca de Pizarro Yupanqui, que nació de la relación entre Francisco Pizarro y la princesa inca Inés Huaylas, la primera mestiza de la que se conocen nombre, apellidos y legado. Ahí ya empezamos a ver familias procedentes de las dos razas.
Uh-huh. De las dos razas y además de digamos que de estratos muy elevados, porque Francisca Pizarro, que es fascinante y que acabó sus días en Trujillo, y todos los que conocen Trujillo han visto aquel palacio fabuloso, que era el Palacio de la Conquista, con una esquina, una especie de chaflán que da la Plaza Mayor, ese era el Palacio de Francisca. Porque Francisca tuvo una vida también un poquito desgraciada, porque a su padre lo mataron otros españoles, y él decidió que se viniera a España. Entonces, en España se establece en Trujillo, se casa con un tío suyo, un hermano de Francisco Pizarro, y se convierte en la mujer más rica del Perú y una de las más ricas de España, porque ya las tierras de su familia del Perú le siguen rentando, ¿no? Y acaba, cuando se queda viuda, se casa con un noble, el conde de Puño en Rostro, que estaba arruinado. Entonces, con ese matrimonio, ¿qué es lo que consigue? Ella entra en la élite social de la época y su marido vive como un marqués. Con lo cual, y ella era muy, muy echada para adelante. O sea, no fueron cosas que le iban cayendo, fueron decisiones que ella iba tomando.
Sí, pero claro, hablamos, fijaos, de una mestiza.
O sea, mestiza de sangre real inca, que sí, eso
es muy
bonito, ¿no?
Incluso en cuanto a sus indumentarias, hay muchas pinturas de la época del siglo XVI que muestran estos matrimonios comunes, donde salen las indias ataviadas en una mezcla de ropa castellana, sí, y también las tilmas de los indios con peinados de uno y otro. Es fascinante desde el punto de vista cultural el mestizaje.
Absolutamente. Si es que además lo que se hace en América, o sea, la América nace precisamente a partir del descubrimiento, y no es una América india ni es una América solo española, es una América mestiza. Yo también, por eso, el título del libro, ese América es nombre de mujer, tiene un, o por lo menos yo le quiero dar un valor como un poco alegórico, porque América es mestizaje, y ese mestizaje se da fundamentalmente porque está la mujer. Y es la mujer la que de alguna manera se abre a esos contactos que son biológicos, pero que a la vez se genera un mestizaje, como tú decías, ¿no? Cultural, artístico, musical, ¿no? Es una belleza.
Yo creo que este libro va a ser un bestseller. La América es nombre de mujer, de María Saavedra y Naraja. Está en la editorial Ciudadela y es un deleite para ellos y para ellas, para todos los que queremos conocer de nuestras raíces y sentirnos orgullosos de una gesta que no tiene parangón, que ciertamente es la gesta española por excelencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo a todos.
Alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con...
Bueno, que al calor de esta historia increíble de nuestra gesta en América ya se ha llenado el estudio. Están con nosotros Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, un placer escuchar estas historias, de verdad. recuperar la historia de España, por ejemplo, ahora con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, creo que se está recordando muy poco el apoyo de España a esa independencia, por cierto.
Sí, efectivamente. Está también con nosotros Pau Fil, Paula Monreal. Muy buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Claro, entra y dice Elsa, hoy qué bien te sienta esa ropa. Digo, a esta todo le sienta bien. Vamos a hablar de ese viaje increíble en coche o inolvidable. Increíble en muchos sentidos, ¿no? Porque a veces uno quiere, no puede creer la felicidad y otras veces no puede creer el desastre. Enseguida entramos en este asunto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamin Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Maybe I'm just crazy. Maybe I'm a fool. Maybe I don't know how to love, but maybe I do. Maybe you know more than me, but this much is true. This little heart and brain of mine say we're through with you. And I wonder, does it blow your mind?
El coche. El coche, evidentemente, es parte de nuestra historia. Los que nacimos en los 60 y 70 tenemos una memoria del coche de estreno, el primer coche de las familias, el primer coche de las clases medias, ese 600, ese 1430, ese 1500, en el que viajaba el canario, la abuela, los 32 niños, etcétera. Bueno, lo cierto es que los viajes en coche han marcado las infancias y las adolescencias y los creceres y las madureces de generaciones enteras, no solamente las de los 60, sino los 70, 80, 90, 2000 y ahora, pues ayer, que son nuestros becarios, que son Pablo, Rocío e Isabela, y te estamos preguntando cuál ha sido tu viaje inolvidable, el que no se te ha borrado de la memoria. Y muchas colaboraciones en este sentido. Voy a saludar a Pablo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
¿Qué tal, Isabela? Que todavía no habías bajado.
Muy bien aquí.
Y también está Rocío ahí enfrente.
Buenos días.
Y Paufil, esa ya las he presentado. El Peli ha salido de la cabina de mando. Diego González.
Sí, que estaba atendiendo también todas las llamadas de los oyentes, que no han sido pocas, ¿eh? Sobre estos viajes inolvidables en coche, tanto para bien como para mal o regular.
Pero ahora algún... con aire acondicionado se va, que esto ya es otra cosa, mejor. No tiene claro. Nada que ver es que con aquellos viajes.
Es que es otra dimensión. Por si favor. Le cuentas a la gente que colocabas una camiseta negra en la parte donde daba el sol en el coche, porque claro, te morías, que cuando ya no podías más abría las ventanillas con un calor atufante fuera y hacía el coche. Porque no podías hablar dentro, ni poner música ni nada, solamente sudar y sudar y sudar. Eso de la sillita de niño, pero qué sillita. Lo sabía que llevaban un cojín bordado por la abuela, que se ponía debajo del trasero, del más bajito, para que viese algo por la ventanilla, si es que alcanzaba a ver por las cabezas, ¿no? Y luego iba el perro, iba el canario, iba la abuela, en fin, era otra cosa, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso?
Yo me acuerdo del C8. Que era yo, no sé, 11, 12 años, peleándome con mis hermanos. Éramos tres, los tres detrás, cantando todo el tiempo, diciendo que yo necesito más sitio, apártate, pero inolvidable. Y horas,
agotadoras.
Hasta que se llegaba a aquel lugar.
Pero Madrid-Alicante, no, ¿cuánto era?
De pueblo en pueblo,
seis
claro.
Horas, ¿no? Ocho horas, yo qué sé.
Un montonazo.
Bueno, tremendo. Paufil también se acuerda.
Sí, pero si tú sí, eres sí, claro. Muy... No, bueno, yo en el 85 tenía 5 años y yo recuerdo, somos cuatro hermanos, los tres se iban ya detrás, los mayores, y yo la pequeña levantaban fijaos qué imprudencia, el reposabrazos.
Claro.
Me ponían un cojín entre los casetes de Diango, entre las cintas de Diango, una pierna en el con mi padre, otra mima, y ahí yo viajaba, o sea, imagínate.
¿Delante?
Delante.
Ay, qué heroína.
Y claro, que viene la Guardia Civil, pum, métete debajo. Claro, yo me metían enseguida debajo en uno de los pies, o sea, una imprudencia brutal. Pues así viajábamos, Madrid-Valencia, que nosotros vivíamos en un pueblo de la famosa carretera Madrid-Valencia, y así yo me pasaba todos los viajes.
Era lo normal. Que no...
Sí, sí.
Claro, esto se lo contamos a Rocío y flipan colores.
Claro, sí. Yo no viví tanto. Yo creo que lo más así arcaico fue lo de la ventanilla, que ibas así con la manivela.
La manivela, claro.
Y además mis padres tenían un Renault, creo que C5, así rojo, muy bonito, pero claro, ya no lo tenemos, ya...
Bueno,
fue.
Y a lo mejor ya no lo usabais para largos viajes.
Claro, que gastaba
ventanilla
también mucho.
A los surroundings de Madrid, tipo sí. Vallecas o Leganés o Boadilla, nada más.
Sí,
pero tú no has ido a Alicante en ese coche.
No, no. Bueno, no, pero me acuerdo que tenía mi padre una furgoneta. Madre mía, eso era una aventura. Sí.
¿Por qué?
Porque era muy vieja, además, justo creo que la compraron cuando yo nací. Entonces, pues nada, iba creciendo conmigo. Y eso, nada. Además, luego, cuando mi hermana y yo nos sacamos el carnet de conducir, eso no lo podíamos coger nosotras. O sea, es que
porque
imagínate.
No era automático.
Es que la fragoneta es un desafío. Requiere un nivel. Yo no sé si Pablo tiene recuerdos buenos o malos del coche.
Yo lo máximo que he llegado a hacer ha sido un coche de 5, subirnos 7, 8 y no. Maletero. Pero
está
bueno,
mal.
Eran distancias
bien.
Cortas. No era un viaje... Madrid-Valencia. Era
hombre,
como...
maletero.
Pero si tienes claro. Que recordar un viaje en coche que se te ha quedado grabado en algún sentido, ¿te viene algo a la mente?
Pues mira, recuerdo uno hace unos años con mi padre que fuimos a Sevilla a ver un partido de fútbol y lo recuerdo por una canción, porque nos pasamos todo el viaje con... no en bucle, pero cada 10 minutos la volvíamos a poner.
¿Qué era?
Era Me fui de vacaciones, de Bad Bunny.
Ah, ¿y a todos os gustaba?
A mi padre y a mí íbamos los dos solos.
Pues, pero eso es reggaetón, ¿no?
Sí, es de las pocas de reggaetón que a mi padre le han gustado. Además, salió hace poco, o sea, poco tiempo atrás del viaje. Y a mi padre le gustó.
Tenía que llamar, la de tenía que llamar a tu padre para explicarnos eso.
Me fui de vacaciones.
No, porque a lo mejor Control no se puede poner. Me fui de vacaciones de Bad Bunny porque no me hago la idea. Sí, ha habido tormentos con canciones reiteradas. Lo hemos sugerido hace poco, que pueden llegar a ser tremendos. Y os lo pasasteis bien, os la sabéis de memoria, entiendo, ¿no?
Sí, sí, la seguimos poniendo y la seguimos recordando. O sea, ese viaje se recuerda por esa canción.
No la tiene Alejandro, como me dice. Bueno, y Isabela, ¿algún coche especial? ¿Alguna infancia con coche?
Pues sí, allá era un poco más precario.
¿Cómo? Isabela es del Salvador, puede ser interesante. Sí, a lo mejor más parecido a lo nuestro que a lo de ellos.
Yo creo que se va a parecer mucho, porque teníamos un 4x4 y la parte de atrás era como una camilla abierta, no sé cómo...
Sí, una,
sí, exactamente.
Una camioneta abierta.
Exactamente.
Que están de moda ahora.
Justo. Entonces, era el típico que nos íbamos con todas mis abuelas, con todos mis primos y no cabíamos. Entonces, a los primos, o sea, a mí también y a mis hermanos, nos ponían en la parte de atrás con las maletas al aire, nos ponían una sábana y ya, hasta llegar a la playa.
Tan divertido. Y, me sí. encanta, pero la sábana no por encima.
No, por si notaba frío, nada más.
Ah, ok.
No, no era ni para comodidad, era por, pues, si notaba frío o por si estaba la policía, pero realmente...
Pero qué divertido, ¿no?
Sí, sí, yo me la pasaba, me encantaba. Hasta el día de hoy, me acuerdo.
Viajar en camioneta abierta.
Sí, la verdad es que era una experiencia, sin duda.
Claro, y luego las carreteras todavía serían precarias, ¿o no?
También, muchísimo más, que ahí la gente no respeta realmente al otro conductor. Entonces era, pues, como si fuera una carrera de Fórmula 1, básicamente, digamos.
No, son situaciones verdaderamente curiosas. Bueno, vamos a ver qué van contando nuestros oyentes. ¿Quién está gobernando este barco? Que no sé quién
lleva... Presente.
Ah, pues ala. ¿Tú te acuerdas? Cuéntanos alguna anécdota tuya también.
Bueno, yo recuerdo el coche más antiguo... Bueno, el primer coche que tengo memoria que estuvo en casa fue un Chrysler de estos grandes, antiguos... que no tenía... Los asientos de atrás recuerdo que eran comodísimos porque yo ahí iba tumbado, los viajes al pueblo o a la playa iba tumbado y a la vuelta siempre de noche iba dormido. Vamos, no había cinturones de seguridad ni mucho
eso,
menos.
Eso, cinturón, no me he
olvidado. Y recuerdo en el pueblo que las primeras prácticas, pues no sé, con 12, 13 años, cuando mi hermana se estaba sacando el carnet de conducir, pues yo también quería conducir. Entonces ahí en el pueblo, pues mi padre nos enseñaba a conducir.
Bueno, eso se sigue haciendo, ¿sí? Incluso de extranjis, yo sí, creo. Sí. Ahí por el
Era en un circuito privado, vamos. Al lado de la casa de mis abuelos.
Claro. Oye, está la canción. Me dice Alejandro que tenemos la canción de Pablo, la que les acompañó a su padre y él a Sevilla.
Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por la buena amistad y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito.
Y ahí tu padre y tú. ¡Venga! Las cervezas y el día que se pone feo.
Bueno, cerveza mi padre no, porque iba conduciendo. Pero luego cuando llegamos a Sevilla, sí.
Pero eso es que tu padre y tú tenéis mucho buen rollo, ¿eh?
Sí, yo con mi padre me llevo genial.
Ay,
nos pegamos un viaje de chicos.
Me gusta muchísimo.
Tendría que llamar a su padre para explicarnos lo de esta canción. Bueno, vamos con el primer oyente, que es algo muy recurrido que suele pasar en los coches cuando has pasado la estación de servicio y no te has dado cuenta que necesitabas algo.
Galánica, María Jesús, de Villar del Arzobispo, Valencia. Pues yo nunca olvidaré un viaje que hicimos. Yo conducía, nos fuimos a Lourdes, mi hermana Amparín, y en ese momento era, hoy es su marido, pero en ese momento era el novio de mi hermana Amparín, mi cuñado Jesús. De aquí de Valencia llegamos a Lérida y en Lérida de mi cuñado. María Jesús, para, que me meo. Vale, que enseguida que paro. Que pares, que me meo. Y yo sí, que paramos. Y allá que me voy a parar a un concesionario de coches. Y mi cuñado, a ti te mato. ¿Pero dónde voy a mear aquí en el concesionario de coches? Y nada, fue una anécdota que, bueno, constantemente mi cuñado y mi hermana me dicen, contigo no vamos a ningún sitio. Sitio, que no paras. Y es una anécdota muy bonita.
Hombre, bonita, la de la eterna ficción, ¿no? Sí.
Bueno, otros que van muy preparados.
Buenos días. Mi viaje inolvidable en coche fue mi luna de miel, que fue desde Madrid a Córcega. Fue en coche, barco, y cuando llegamos a Córcega, mi recién marido ya sabía que el coche iba a tener algún fallo y en uno de los hoteles se puso a cambiar él mismo, porque entiende, los frenos del coche y ya iba preparado con todas las herramientas y materiales para cambiar los frenos del coche allí.
Te vas a la luna de miel preparado.
Como si no hubiera pasado nada.
No. Te casas preparado,
pero eso te reenamora radical. Vamos, dice, tengo aquí un aparato y tú mirando la noche de bodas a ver qué saca. Claro, eso es un amor. Vamos, qué barbaridad.
Otra, esta, la siguiente oyente nunca va a olvidar este viaje.
Os voy a contar una experiencia que tuve, que mi marido se le puso que había que ir a comprar un coche a Alemania. Volamos desde Málaga a Zúrich. Y allí alquiló un coche para subir a Alemania. Al final encontró uno que le gustó muchísimo. ¿Ahora qué pasa? Que el coche de alquiler allí no se podía quedar. ¿Y ahora qué hacemos? Le decía yo. Ah, no, pues tú te tienes que llevar el coche para Suiza. Digo, ¿pero cómo me llevo yo el coche si a mí no me gusta conducir? Si yo me muero de miedo. Pues que... Y yo decía, Dios mío, en la que me ha metido a mí este hombre. Tiro detrás de él. Llegamos a un cruce de una autopista terrible, que yo no he visto una autopista en mi vida tan grande. Una cosa monstruosa, venían coches de todos los lados. Yo me quería morir, yo me quería morir. Claro, y encima, todas las señales, todo en alemán, y yo no sabía ni a dónde había que ir. Y yo no lo podía perder. Bueno, he tenido los sudores de la muerte. Cuando yo me bajé de ese coche ya en Ginebra, a mí me temblaban las piernas. Vamos, que me tuve que sentar en el suelo. Dios mío, qué viaje.
Oye, tremendo, ¿eh?
El padrino de mi hijo.
¡Ay, qué idea!
Lael también hizo lo mismo a Alemania, porque compró el coche allí. No,
bueno,
me acuerdo
la gente
cómo
le daba
fue,
por hacer eso, pero de común acuerdo con alguien.
Claro.
No que tú llegues y dices, ¡ah! Lo siento, lo traes tú de vuelta.
Claro. Hay que tenerlo pensado.
Claro,
un plan.
No, y además es que eso puede llegar a dar muchísimo reparo, el conducir por otro país y no tener soltura. Bueno, eso. Bueno.
Hola, buenos días. Viaje inolvidable donde los haya. Con mi madre y mi padre recorriendo Europa con un Land Rover de chasis largo, matrícula JA, y yendo en camping. Entonces pasamos por Niza y estaban todas las muchachas allí sin sujetador y nos bajamos todos del Land Rover a ver las playas y cuando volvimos nos habían robado todo, no dejaron ni el carnet de identidad, tuvimos que ir a la policía no nos entendía, claro, no sabíamos francés y allí cenamos una sopa con un cazo, una sopa de esas de sobre y cenamos 6 o 7 personas que íbamos. Porque dormíamos también en el Land Rover, la parte de atrás, claro, con colchones.
¡Ay! Bueno, y lo de salir para ver las domingas. A nosotros nos pasó con mi madre y mi padre, lo puede contar mi señora madre, en Portugal, que yendo con todas las cuatro, algunas de ellas muy pequeñas, de mis hermanas, nos robaron todo el equipaje. Con todos los bañadores. Entonces, imaginaos ir a esas mercerías, entonces estoy hablando, sí, de los años 80 en Portugal, a comprar bañadores para todos, los pequeños, los medianos, los grandes.
Bueno, vamos con unas sorpresas de viaje.
Buenos días, Feliciano, eres de Sevilla. Pues verás, viaje inolvidable el 22 de marzo de 1987 por la Nacional Cuarta de Madrid a Andalucía. Y en el trayecto a la carretera pues me encontré con unos percorsa rojos. Vale, me lo encontré 3 o 4 veces, iban 2 mocitas. Después de varias paradas me lo seguía encontrando hasta que decidimos parar en la Luisiana y conocí a 2 mozas. Y una de ellas hoy en día es mi esposa.
¡Qué romántico!
O sea, cada vez que pasaba les echaba un ojillo.
Sí, no sé quién echaba el ojo a quién, la verdad.
Yo tengo dos
el hombre se la iba encontrando
también,
mucho.
Tengo 2 viajes inolvidables.
A ver.
Uno, el Camino de Santiago.
¿Pero en coche?
No.
¿Ese no sirve?
Sin coche.
Pero caminando. Si la pregunta es del
pero
coche.
Pero es que fue un viaje...
No, pero...
Y nos tuvimos
viajes
que enfrentar...
inolvidables en coche. Pues el que hice a pie.
Y en varios... varias etapas... Tenías que convivir con los coches, que eso lo tienen que solucionar, por cierto, ¿eh?
No sé porque, si circulan por los... Bueno, en algunos lugares sí, claro.
Bueno, para mí es un viaje inolvidable. Qué lástima.
Dice, viaje inolvidable en coche, el que hicimos en coche. Es muy grande este equipo, muy grande.
Yo recuerdo cuando veníamos de Valencia en un 1500, que veníamos 8 personas, y mi padre ponía la cinta de Manolo Escobar, ay, que llueve, que llueve, que llueve. Eso la ponía. Saliendo de Valencia, llegábamos aquí a Fuente Palmera, provincia de Córdoba, con ¡ay, que llueve, que llueve, que llueve!
Que son las 2, ¡ay, que son las 3! ¡No tengo paraguas!
Como, como la de Bad Bunny, ¿no?
Mira, los paraguas,
sí.
La lluvia.
Y los mapas, antes íbamos con mapas.
Hombre, sí. Ya te digo. Sí,
sí. Bueno. O el tontón este y también.
El tontón fue ahí.
Bueno, pero eso fue ya.
Eso es muy moderno.
Normalmente ibas con un mapa, llegabas a un gasolinero en Francia, y ahí, o llegabas a tal, hablabas un idioma que no se sabía qué hablabas y entonces te cogías en la otra dirección y no ibas nunca a ninguna parte. O sea, era tremendo aquello.
Vamos con el último.
Esto ocurrió en Granada cuando yo era estudiante y vino una amiga mía, Mamen, a verme a Granada. Y salimos por la noche, lo pasamos estupendamente y por la noche nos volvimos a Armilla. Bueno, pues íbamos un poco contentitas, ahora eso no se puede decir ni se puede enterar mis hijos, pero ella no sabía conducir y yo sí. Y cuando estamos llegando a la base de Armilla, que su padre era militar, me dice, ¡ay, ahí está la base! Y yo, ni corta ni perezosa, giro a la derecha, que todavía no habíamos llegado al carril que entraba en la base, sino que nos metimos en un socavón y ahí se quedó el coche. Entonces fuimos a la garita del militar que estaba allí de guardia, le dijimos que si podía llamar a una grúa, dijo que él no se podía mover de su sitio de vigilante, ¿no? Y al final llamamos a una grúa, vino la grúa, sacó el coche y fue un desastre, fue un desastre. Eso espero que nunca se enteren mis hijos.
No, no, sí, tiene tela. Podríamos estar horas, lo que pasa que, claro, tenemos que cambiar de ritmo. ¿Qué puedes llevar en un coche de merienda? Tortilla de calabacín y zanahoria rellena, paufil.
Sí, sí, además muy rica, muy de temporada y sobre todo muy fácil. Que también se podría decir que es un pastel y además se hace en sartén, o sea que no hay que encender el horno. Y
es como un pastel.
Sí, es más parecido a un pastel. Lo que pasa que, bueno, yo lo llamo tortilla porque con el fondo como lleva huevo y tal, pues también es entre tortilla y pastel. Lo podéis llamar como queráis. El caso es hacerlo. Ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar un calabacín mediano. 2 zanahorias también más o menos medianas, 2 huevos, un poquito de sal y pimienta al gusto y luego lo vamos a rellenar con unas lonchitas de pavo asado, por ejemplo, y luego daré opciones si nos da tiempo y unas 2, 3, 4 lonchas de queso, que también es opcional. Lo primero que tenemos que hacer es con un rallador rallar el calabacín y las zanahorias, que yo lo rallo con su piel. La zanahoria la lavas bien lavadita y la piel es alimento, vitamina, o sea que rallamos todo con la piel. Y lo ponemos en un paño de cocina o en una bolsita y los apretamos ahí bien para quitar todo el agua.
¿También el calabacín?
También el calabacín. Es que además suelta agua. Tú lo metes, yo lo rayo directamente en una bolsita que tengo desde el radiador y va cayendo ahí a la bolsita y luego ya lo aplastas bien, lo estrujas y cae mogollón de agua porque la zanahoria y el calabacín es lo que tiene agua. Por eso son tan ricos. A continuación lo ponemos en un bol y ahí añadimos los 2 huevos, sal y pimienta y mezclamos ahí todo bien el calabacín, la zanahoria con los huevos. Y ya tenemos lo que es nuestra tortilla. A continuación, ponemos un poquito de aceite en una sartén, ¿vale? Lo extendemos bien y lo dejamos a fuego medio, ¿vale? Añadimos la mitad de esa mezcla, ¿vale? Lo extendemos bien por toda nuestra sartén, que será una sartén más o menos de unos 20 centímetros de diámetro para que las cantidades os salgan bien. Ponemos la mitad de la mezcla, a continuación ponemos las lonchas de queso y el pavo, que ese va a ser nuestro relleno. Volcamos el resto de masa y tapamos bien todo el relleno. Importante, hay que tapar la sartén para que se haga bien el calabacín y la zanahoria y lo vamos a dejar a fuego bajo en torno a unos 5 o 6 minutos. Siguiente paso, pues como una tortilla, le damos la vuelta, cada uno como pueda en casa, que a mí ese momento es el momento de toda tensión, a ver si zampo la tortilla. Le damos la vuelta y volvemos, también importante, a taparlo otra vez y a dejarlo a fuego bajo entre, pues lo mismo, 5 o 6 minutos. A continuación tú lo sacas y ese momento de corte, cuando sacas ese trocito y ese queso ahí derretido, o sea, aparte de que está buenísima, o sea, es un momentazo muy de gade. Y que bueno, al final es una tortilla que es muy versátil, que al que no le guste el calabacín en la zanahoria, pues la puede hacer de brócoli. También se puede hacer de espinacas frescas, de coliflor rallada. O sea, siempre tiene que estar muy finito, siempre hay que rallarlo para que se haga bien la verdura en la sartén. Y luego el relleno, pues yo le he puesto pavo y queso, pero bueno, se puede poner un pesto, se puede poner queso de cabra, un feta desmenuzado, tomatitos secos. O sea, al final el relleno es un poco lo que tengamos en casa, de abrir la nevera y decir, ¿qué tengo? Venga, pues hoy lo relleno de esto, hoy lo relleno tal, y echar un poquito de imaginación y tienes una tortilla pastel maravillosa para una idea de cena fantástica, que además lo haces por la mañana y te lo cenas luego por la noche.
¿Y tú lo haces en una sartén muy pequeña, que tenga mucha altura la supuesta tarta?
No,
¿o en una cosa plana?
En una sartén normal, que la típica sartén, no sé cuánto suelen tener, unos 4 centímetros de altura. No, no queda muy grandota. Además, no interesa que quede muy grandota para que las verduras se hagan bien. A ver, quedan un poquito al dente, pero como la zanahoria y el calabacín va ralladito, y es que además el calabacín necesita muy poco fuego, o sea, muy poco tiempo de cocción. Claro. Vamos, queda perfecta, ¿eh?
Esto está estupendo, porque abres la nevera, echas lo que haya, un pimiento...
Es así.
Un,
que eso es lo bueno de Pau.
Claro, un limón pocho, todo lo que has quedado por ahí.
Todo lo que tenga pocho lo metes a la tortilla.
Echas a la tortilla y llamas a la vecina y la invitas, porque esto es importante, hacer patria. Bueno, pues tengo que preguntaros, por ejemplo, a Elsa, que es que me encanta, dice, un viaje en coche, el que no hice en coche.
Uy, pero tengo otro en Lisboa que ya os contaré. Con el tranvía y salí viva.
Y en tranvía está bien.
Y los
en
peatones,
Lisboa.
No, yo en coche, el tranvía, coches aparcados y los peatones adelante y el conductor del tranvía marcha atrás. Y salimos vivos.
Qué ¿Y qué hacías conduciendo en Lisboa?
¿A que te fuiste en coche? Me gusta mucho Lisboa, sí.
¿A que te fuiste en coche? Desde Madrid, sí. No, sí, ya.
Desde Madrid.
Los toldos. ¿De qué color te gustan los toldos?
Pues en color crudo con una banda azul es como los tengo. Pero no lo sé, dicen que mejor claros que oscuros.
Sí, lisos. Yo también soy
¿De qué color?
Crudo, yo también como...
Bueno, pero si no podéis elegir crudo...
Uf.
Porque los toldos tradicionales son naranja, verde y azul.
Sí. Ah, pues un topo, que también es fino.
Otra, que también
elegante.
Es como yo, un viaje en coche, pero sin coche. ¿Naranja, verde o azul?
¡Ay, azul! Azul, que será peor. Cuanto más oscuro,
ostras,
más calor.
Naranja.
Bueno, os habéis librado, porque el que no hay que elegir es el verde.
El verde.
Ahora os vamos a explicar trucos para el calor, formas de minimizar las facturas de los recursos para refrescarse. Ya sabéis, ventiladores, aires acondicionados. En fin, formas diversas de hacer frente a los excesos del calor. Querida Paufil, muchísimas gracias por esa tortilla. Elsa González, vete por la escalera, pero mejor sin escalera.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Es la 1, son las 12 en Canarias. Hasta ahora.